RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. Un fuerte sol nos acompaña a esta hora, la temperatura característica de la capital del departamento y el calor que invade a los cucuteños, porque hoy ya empiezan las ferias y fiestas, aunque ya se habían realizado actividades distintas como preámbulo a las festividades. Y se espera entonces que los cucuteños disfruten de los distintos conciertos, de los distintos eventos culturales. Pero ante todo se espera buena conducta, responsabilidad. Si usted piensa disfrutar de los conciertos, se va a tomar los traguitos, ojo, guarde su carro. No ocasione caos en el centro de la ciudad. Recordemos que a partir de hoy se van a cerrar algunas vías y evitar también ser irresponsable, ser el causante de un accidente de tránsito. Así es que, Libardo, vamos a estar pendientes y vamos a ir nosotros, vamos a sacar tiempito y disfrutar de estas festividades. Muy buenas tardes, Libardo.
Así es, doña Lucía, muy buenas tardes. Sí, arrancan las ferias y fiestas de la ciudad de Cúcuta el día de hoy. Invitando nuevamente, recalcando el mensaje de Olga Lucía, mucho juicio, mucha tolerancia y eso sea disfrutar. Porque ya que esos espectáculos se dan aquí en la ciudad de Cúcuta, aprovecharlos. Y tiene sorpresa, ¿no, Olga Lucía?
Claro, tenemos sorpresas para nuestros oyentes, para quienes nos acompañan en la presente emisión, nuestro día 940M. Tenemos boletas para que usted disfrute del concierto de Chucky Town a partir de mañana, jueves 14 de julio a las 8 de la noche, en Plaza de Banderas. Así es que las primeras personas que nos llamen pueden dar sus datos personales. Nosotros dejamos las boletas aquí. Es el premio que le damos por su fidelidad, por su lealtad en acompañarnos en todas las emisiones. Hoy y mañana estaremos entregando boletas y pueden venir a reclamarlas aquí a los estudios de RC.
¿Para qué localidad son las boletas, Olga Lucía? Para que la gente tenga conocimiento de
en general, es en la parte general de Plaza de Banderas. A partir de las 8 de la noche empieza ya el concierto musical de mañana jueves 14 de julio, el concierto de Chucky Town. Es decir, cada día vamos a entregando boletas dependiendo de los conciertos y hoy arrancamos con este gran concierto previsto para mañana. Mañana es el concierto, pero desde hoy vamos a entregar boletas. Las primeras personas que llamen al 575-1643 o al 577-4548. Estamos pendientes para recibir sus datos y nosotros estaremos dejando las boletas en el transcurso de la tarde para que ustedes disfruten de este gran concierto previsto para mañana.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12:34. Esos son nuestros titulares.
El sacerdote del municipio de Puerto Santander dijo que las autoridades ingresaron de forma violenta en busca de productos de contrabando. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera, el general Gustavo Moreno, dijo que la gasolina decomisada en Puerto Santander pertenece a la banda de los Rastrojos. El próximo jueves y viernes estarán en Cúcuta varios ministros y viceministros quienes se reunirán con autoridades de la región para la elaboración de la hoja de ruta de la reapertura de la frontera. Autoridades de Norte de Santander se preparan para una próxima visita masiva de venezolanos a comprar productos básicos. Preocupación en la comunidad de Puerto Santander por los disturbios ocasionados por operativos de la Polfa en el municipio. Alcaldía de la ciudad de Cúcuta lista ejecución de decreto para el aumento de las tarifas del servicio público. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12:38. Y el director nacional de la Policía Fiscal Aduanera, el general Gustavo Moreno, dijo que la gasolina decomisada en Puerto Santander pertenece a la banda de los Rastrojos. Ofrece el pago de una recompensa por dar con la captura de alias Vikingo, uno de los cabecillas de este grupo que maneja el negocio del contrabando del combustible en zona rural de Puerto Santander. Y dijo que van a seguir con los operativos, no solamente hacia Puerto Santander, también en La Parada, en Villa del Rosario y en otros puntos limítrofes con Venezuela, en donde se tiene conocimiento de la existencia de distintas trochas en donde diariamente salen, traspasan productos de contrabando, no solamente hidrocarburos, estamos hablando también de licores y asimismo de otros productos que precisamente están reclamando los mismos venezolanos.
Hay instrucciones precisas de enfrentar la problemática del contrabando que se ve reflejada especialmente en el contrabando de hidrocarburos, de alimentos perecederos y otro tipo de artículos. Hay unos nichos que actúan como centros de acopio, de distribución y comercialización, que son administrados y de los cuales se nutren algunas estructuras criminales. En este caso, en la vereda del Diamante de Puerto Santander, ahí logramos desvertebrar en un ejercicio realmente calculado por parte de la Policía Metropolitana un gran e importante centro de abastos del cual se nutría el cabecilla alias Vikingo. Es un sujeto que estamos dando recompensa por individualizarlo. Sabemos que es miembro de los rastrojos y que está allí usufructuando de manera ilícita la acción que viene adelantando dos contrabandistas en esas zonas. El contrabandista alias Araújo y alias Hernández, para los cuales también ofrecemos recompensa a quien nos ayude a individualizarlos. Un proceso que ya hemos iniciado para seguir posteriormente una judicialización. En la vereda del Diamante, ahí encontramos más de 4.000 galones de hidrocarburo que eran extraídos de manera ilegal del territorio venezolano y llegaban a Colombia por medio de mangueras, las cuales eran impulsadas con 11 motobombas que también fueron incautadas por parte de la Policía Nacional. Es decirle a la comunidad de Puerto Santander, ese acto vandálico que hicieron anoche, en el cual destruyeron la alcaldía, son cosas que una comunidad decente no debe permitir. No podemos seguir protegiendo los zampones y los criminales en esta parte del país. Las autoridades están de acuerdo con este propósito y las acciones van a continuar, y no solamente en Puerto Santander, sino en otros lugares como el Escobal, en La Parada, en algunos centros comerciales que se constituyen en centros de acopio y distribución, y otros lugares más en los cuales se ha encostrado y ha hecho nido este tipo de criminalidad.
Es el director nacional de la Policía Fiscal Aduanera, el general Gustavo Moreno, quien se encuentra en la ciudad de Cúcuta y se ha referido a los operativos que se han adelantado en las últimas horas en Puerto Santander, en zona rural de este municipio, en donde anoche se produjo acciones violentas por parte de un grupo de contrabandistas. Atacaron la alcaldía, asimismo los mismos uniformados, y el mismo alcalde, pues le tocó esconderse en su vehículo blindado, quien también corría peligro. Pero hay críticas por parte de la misma Iglesia Católica. Estamos hablando del sacerdote de Puerto Santander y las mismas autoridades civiles de este municipio, expresando que no existe otra alternativa, que si el gobierno pretende frenar el contrabando, deben aplicar medidas sociales, políticas sociales que permita a la mayoría de los habitantes salir del contrabando. El único sustento que les permite llevar a sus respectivas viviendas.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 40 minutos. Con motivo de las ferias y fiestas, hoy se tiene previsto una caravana que arrancará a las 4 de la tarde. Para las personas que van a salir al centro, ojo, porque hoy se tiene previsto cerrar algunas vías, entre ellas la Avenida Los Libertadores, Diagonal Santander, igualmente la Avenida Cero, la Calle 10. Hablamos con el secretario de Tránsito, el doctor José Luis Duarte, le preguntamos, ¿qué medidas se tienen previsto aplicar para evitar la congestión vehicular? Para aquellas personas que no van a participar de las ferias, pero tienen previsto trasladarse hacia el centro, hacia la Avenida Libertadores.
Primero quiero iniciar diciéndole al pueblo cucuteño que quiero que disfruten estas ferias. El alcalde ha hecho todo para que tengamos unas ferias de verdad, con clase, con argumentos, que nos reconozcan a nosotros a nivel nacional y también a nivel internacional. Eso es lo que estamos buscando. El traumatismo que se va a causar en ciertas vías de la ciudad por el cierre de vías, por favor, tomémoslo de la mejor manera, que es realmente unos días, y estamos buscando es esto, que haya ferias, fiestas en nuestra ciudad que tanto lo merece. Nosotros vamos a empezar hoy con el desfile de carrozas. Desfile de carrozas que van a llegar la comuna 10, 8 y 9, van a llegar, se van a concentrar en el barrio Contento, van a bajar por la avenida 14, hasta la calle 11, y la calle 11 se tiene derecho al punto de concentración que va a ser el Ventura Plaza. La comuna 6, Bogotá, con Unicentro, llegan hasta la avenida 0 y ahí los hacemos que se ubiquen en la calle 9. Después la comuna 3 y 4 se concentrará en la Silla Coja, que la conocemos así todos, se viene por la avenida Segunda, es Barrio San Luis, hasta San Mateo a buscar la diagonal y a buscar el punto de concentración, que es el Ventura Plaza. Nosotros vamos a tener unos cierres totales de la Gran Colombia desde las 3 p.m. hasta las 6 p.m. ¿Sí? Esto es para el tema de lo que les vengo mencionando, el recorrido de las carrozas. Vamos, de ahí nos vamos a dirigir hacia el malecón. Del malecón subimos por la Avenida Libertadores hasta la calle 15 y bajamos hacia las cascadas. Es el recorrido que vamos a hacer nosotros con las carrozas.
Bueno, es el recorrido que nos acaba de confirmar el secretario de Tránsito de Cúcuta, el doctor José Luis Duarte, para las personas que quieren participar de las caravanas, ya saben la ruta a seguir, y para quienes no quieren encontrarse con el trancón y la congestión vehicular, pues de inmediato tomar otras vías alternas. Y cada día nosotros vamos a dar a conocer a través de los micrófonos de RCN las vías que serán cerradas, porque en distintos puntos de Cúcuta se llevarán a cabo diversos eventos. Y a propósito, le preguntamos a Fenalco, ¿hasta qué punto es bueno para la ciudad en esos momentos las ferias y fiestas cuando se le escucha constantemente a los comerciantes crisis, crisis, crisis y se busca tener otro ambiente económico? ¿Qué dice Fenalco? ¿Es bueno para la ciudad en esos momentos, Eliberto?
Olga Lucía, Gladys Navarro, directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander, en diálogos con RCN Radio, se mostró optimista ante el inicio de la Feria y Fiestas de la ciudad de Cúcuta y remarcó que esta es una oportunidad para activar la economía y la industria local golpeada por la crisis fronteriza.
No, desde el punto de vista turístico, Fenalco ha apoyado el evento con toda la mesa del sector turístico porque entendemos que es muy importante para la ciudad desarrollar este producto turístico, que lo podamos fortalecer, que se posicione, que en julio son las fiestas, las ferias de Cúcuta. Así como hay muchas ferias y fiestas ya posicionadas en el departamento, luego nuestra ciudad capital no puede ser ajena a una actividad que de una u otra manera le hace bien al colectivo. Nos olvidamos por un momento de las situaciones y bueno, la idea es que le vaya muy bien a la ciudad, que es lo que esperamos todos.
Es Gladys Navarro, directora ejecutiva de Fenalco. Olga Lucía, a quien también consultamos sobre la posible incursión de venezolanos a mercar el próximo fin de semana, y manifestó que por parte de Cancillería y autoridades departamentales no se tiene información sobre el tema. Es decir, oficialmente no esperan venezolanos en la ciudad de Cúcuta.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 45 minutos. No esperan venezolanos, pero Libarto, sí hemos conocido nosotros a través de las redes sociales que se está programando por parte de venezolanos de Barinas, de Maracaibo, de Valencia, venir a la ciudad de Cúcuta y de esta forma llevarse los productos que requieren. Argumentan los venezolanos a través de las redes sociales que con o sin el permiso de las autoridades venezolanas ellos piensan ingresar a Colombia.
Y Olga Lucía, no es solo personas de municipios del Táchira, como pasó el fin de semana pasada. Se está haciendo una convocatoria para que sea gente del interior del país. Es decir, no podrían ser 35,000 personas, sino que se podría duplicar la cifra.
Bueno, vamos a ver entonces cómo se prepara el gobierno colombiano ante la información que se ha conocido a través de las redes sociales. Y en otras noticias importantes que tiene que ver con Venezuela, las autoridades investigan el hallazgo de una fosa común en plena zona de frontera. Hasta el momento se desconoce de quién se trata, pero recordemos que el gobierno del vecino país en los últimos días se refirió a la desaparición de dos integrantes de la Guardia y según se presume podría tratarse de uno de ellos, pero todavía no se tiene la identificación total. El coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se refirió a este tema.
En límites entre Colombia y Venezuela, a la altura del corregimiento de La Parada, finca Buenos Aires, fue encontrada una fosa donde habían unos restos óseos de una persona. Estamos en este momento ya verificando, vinieron forenses desde la ciudad de Bogotá, de la Fiscalía, para realizar precisamente la exhumación de restos óseos. Ya realizaron y terminaron el procedimiento, se encontró los restos óseos de un solo cuerpo en esta fosa y ya estamos haciendo la verificación e investigación correspondiente para establecer qué fue lo que sucedió.
¿Podrían haber más fosas en esta misma zona, coronel?
Bueno, en este momento no tenemos más información de fosas, sin embargo, no se descarta que haya o no haya, pero sí, no tenemos información. Creemos que apenas podamos tener alguna información, podríamos ir a hacer la verificación nuevamente con los peritos forenses para este tipo de procedimientos.
¿Las autoridades venezolanas no han solicitado ninguna información de posibles integrantes del mismo gobierno que estén ubicados allí, que hayan sido enterrados por algunos desaparecidos?
No, digamos que hemos tenido alguna información de que podría este cuerpo pertenecer, estos restos óseos pertenecer a un suboficial de la Fuerza Armada Venezolana que desapareció hace cerca de 5 meses. Comenzamos a recibir información por parte de personas en Colombia, por parte de las autoridades venezolanas, de que en este lugar se encontraba precisamente unos restos óseos, y ahí fue donde hicimos la verificación. Al hacer la verificación, inmediatamente se encuentra la primera indicio, y ahí debemos de parar y que los expertos forenses sean los que realicen el procedimiento correspondiente de acuerdo a la ley.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien ha señalado que se continúa con la investigación ante la denuncia de la existencia de otras fosas en plena zona de frontera con Venezuela.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día 49 minutos y se determinó el incremento del valor del transporte de servicio público. Libardo, estamos hablando de un aumento de ¿cuánto aproximadamente?
Olga Lucía, alrededor de los 200 pesos para buses y microbuses en la ciudad de Cúcuta. Es decir, el pasaje queda de 1.400 a 1.600 pesos. El pasado 7 de julio se firmó por parte del alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas, el decreto 0682 que dictaminó el aumento en las tarifas del servicio público. Desde el 11 de julio, es decir, Olga Lucía, desde el día de ayer empezó a regir, pero solo hasta el próximo lunes 18 de julio se empezará a aplicar. Quisimos hablar con los funcionarios de la alcaldía de Cúcuta respecto al tema pero estos hasta el momento
conocer
no
más
se han pronunciado.
De exacto. Porque no se ha socializado esa medida.
La gente no la conoce.
No, la gente
todavía
no sabe que, claro, termina esta semana el lunes, más de uno lo va a tomar por sorpresa. Si tiene 1.400 pesos, pues de seguro que el conductor no lo deja subir a la buseta.
Y no falta la persona que pide pues que por 1.000 pesos lo lleve,
claro,
a tal lugar.
Claro, que lo lleve por 1.000 pesos.
Bueno, quisimos hablar con los funcionarios respecto al tema, no se han pronunciado hasta el momento. Quienes sí lo hicieron son los directamente afectados, los ciudadanos. Hablamos con ellos y eso nos dijeron.
Veo como muy incómoda la vaina para los usuarios aquí en Cúcuta, ¿no? Tras del desempleo que hay. Sinceramente está bien que hubieran metido 100 pesos, pero ya es muy exagerado, ya 1.200, 1.600, porque sinceramente hay gente que a veces tiene, a veces no tiene, y toca andar a pie para poder llegar acá al centro.
Pues como la gasolina está tan cara, tocará, ¿no? Pagarlos justo. Sí, porque yo creo que la gasolina no se consigue, porque yo también tengo carro y la gasolina no se consigue. Y va uno a las bombas y no le dan a uno la gasolina completa. Yo creo que sería justo, ¿no?
Realmente soy sincero y le digo la verdad. La ciudad no está preparada con la crisis socioeconómica que está pasando en este momento el municipio de San José de Cúcuta para que hacen el transporte a 1.600 pesos. Está bien que lo suban a 1.500, pero la competitividad con los taxistas, ¿cómo van a hacer?
Yo fui edil de la Comuna 1 y presidente de Ediles. Pero le puedo decir que eso es acabar de meterle la mano al bolsillo a los pobres cucuteños. Yo no sé en qué está pensando la alcaldía o los gobernantes de turno cuando no se han preocupado sino por darle circo al pueblo. Pero soluciones claras y precisas no las vemos. Eso es un daño para el bolsillo, sobre todo de ver cómo está la inflación en Colombia y en Cúcuta, no se diga.
Es el sentir de los habitantes de la ciudad de Cúcuta, quienes serían los principalmente afectados por este hecho, Olga Lucía, teniendo en cuenta el sinnúmero de problemáticas sociales y económicas que se viven en la capital del departamento.
1.600 pesos a partir del próximo lunes.
Partir del próximo lunes queda el pasaje, que normalmente está de 1.400 a 1.600 pesos.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día 52 minutos. No, señor Jairo Lache, busetas, colectivos todavía no. Pero vamos a saber qué va a pasar. Y a eso lo tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. continúan las denuncias por parte de los usuarios de las diferentes EPS. Esta vez, John Jairo Jaimes denunció un caso de negligencia médica por parte de Café Salud, quien se negó a atender a su señora madre, quien viajó varias horas desde Saravena, Arauca, hasta la ciudad de Cúcuta para realizarse un chequeo clínico. Al llegar a un reconocido centro médico de la ciudad, este se negó a atenderla aludiendo a las millonarias deudas que la EPS tiene con esta clínica. Además, señaló que buscará que su señora madre sea atendida, pues mientras que ellos pagan puntualmente sus prestaciones, las EPS no cancelan a los centros médicos y afirmó que realizará una protesta pacífica frente a las instalaciones de Café Salud en las próximas horas hasta que no garanticen la atención a su familiar. RCN Noticias. El gremio de La Palma ha comenzado a materializar sus objetivos de avance agrícola y agroindustrial por medio de un estudio denominado Una apuesta por la competitividad del Catatumbo, apoyado por el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y Fede Palma. Según María Carolina España, directora representante del CAF, el estudio permite hacer un diagnóstico de la situación actual, obtener recomendaciones sobre políticas públicas e identificar las acciones necesarias por parte del gobierno y del sector privado para impulsar el desarrollo conjunto de la región. Estamos en una etapa preliminar. Esperamos poder profundizar el diálogo con las autoridades para contribuir tanto en infraestructura, vías terciarias, acceso a energía, infraestructura de riesgo y drenaje, precisó España. El presidente ejecutivo de Fedepalma, James Mesa Dishington, dijo que la zona del Catatumbo es una región con condiciones naturales muy favorables para la agricultura. Por eso muchos empresarios han visto un enorme potencial. Desde Fedepalma hemos procurado acompañar los procesos buscando además que el gobierno departamental y nacional se una con políticas y los acompañamientos necesarios, aseguró el directivo.
12 del día 54 minutos y la Fiscalía General de la Nación confirmó que la señora Luz Marina Ortega no tiene vínculos con la red de remate de viviendas, no es investigada por este delito, tal como se indicó ayer en nuestra segunda emisión de RCN. Por tal razón, RCN Noticias rectifica la información emitida ayer en la segunda emisión.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. RCN Deportes.
12 del día 56 minutos y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El técnico del cuadro Cúcuta Deportivo, Miguel Augusto Henao Prince, se ha mostrado satisfecho con la llegada de los jugadores Martín Palizzi, volante argentino, Juan Carlos Pereira, mediocampista colombiano, y el delantero nacional Diego Erazo.
Son jugadores que han venido trabajando con sus respectivos clubes, vienen bien físicamente, futbolísticamente. Esta mañana hice un rato de fútbol, el entreno que hicimos en el día de hoy, y se ve que tienen, que son ricos técnicamente, así que van a ser unos refuerzos importantes para nosotros.
El equipo rojinegro ha practicado en horas de la mañana en el Estadio General Santander. Prácticamente se cuenta con toda la nómina a disponibilidad del técnico Cañero para el siguiente juego, que será el día martes en el General Santander ante el equipo de Villavicencio a las 6 de la tarde. Y a esta hora tenemos comunicación con Asunción, Paraguay. El jugador del municipio del Zulia, Mauricio Cote, ha llegado a un acuerdo para vincularse al conjunto Selección Encarnación de la segunda división del fútbol de ese país. Lo saludamos, Mauricio, ¿cómo le va? Y cuéntenos, ¿cómo ha sido ese arreglo?
Buenas tardes, don Carlos. Muy contento por esta nueva oportunidad que me brinda Dios y me brinda la vida para seguir jugando al fútbol. Desde mi llegada acá, adaptándome al clima, está haciendo temperatura de 7, 12 grados y pues estamos acostumbrados al calorcito de Cúcuta. Entonces, adaptándome un poco, adaptándome al fútbol paraguayo, que es un fútbol muy fuerte, mucha pelota quieta, el balón aéreo, y contento por esta nueva oportunidad y espero aprovechar al máximo.
Le deseamos mucha suerte al jugador zuliano Mauricio Cote, que iniciará su actuación desde el próximo sábado en el fútbol guaraní. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Y les recordamos a nuestros oyentes, pueden venir a reclamar las boletas para el concierto de Chiquitown mañana a partir de las 8 de la noche. Los teléfonos 575-643, 577-4548. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.